Está en línea Daniel Jones, así que abro el micrófono para que charlemos un poco y más los varones sobre esta situación. Él es doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET y es parte de la campaña Paternan que comenzó ayer, que impulsa esto, ¿no? Pasar de 2 días de licencia por paternidad a 30 días. Daniel Jones, ¿cómo estás?
Hola, buen día Gisela y a todo el equipo ahí, ¿cómo están?
Bien, acá, bueno, preguntándole a los compañeros y casi todos se tuvieron que tomar vacaciones, a ninguno le dieron estos días, ¿no? Que son tan necesarios, lo que le pasa a la mayoría de los varones de la Argentina.
Sabés que es una constante, escuchaba con atención el testimonio del compañero y el martes, como parte de la campaña, antes del lanzamiento oficial, tuvimos una primera reunión con representantes de 30 sindicatos de la Argentina, como más que nada para tantear cuál era la situación en los distintos convenios colectivos, ¿no? Porque digo, el proyecto que nosotros tomamos como referencia, que fue presentado en la Cámara de Diputados y que claramente no va a ser el último proyecto, porque hay otros buenos proyectos circulando y creo que hay que buscar el que tenga más chances de salir y que dé la mayor cantidad de derechos. Señalaban en lo mismo que había señalado el compañero recién, que efectivamente los varones padres o las personas no gestantes, en el caso de, por ejemplo, una pareja de mujeres, buscaban los resquicios de otras licencias, no las contempladas por la ley, o incluso perdían días de trabajo, perdían presentismo, con lo cual lo que nos llamó la atención positivamente como indicio de que íbamos por el buen camino es que hubo consenso en estos y estas representantes sindicales en que el sistema de licencias, yo diría no solo por paternidad, también diría por los casos de maternidad para las personas gestantes y una idea de una licencia familiar, es insuficiente en la Argentina y además hay que decirlo, es el peor en la región. Ya no estamos tomando como parámetro comparativo Suecia o España.
¿Agus?
Sí, Daniel, te quería preguntar, porque no es la primera vez que se intenta avanzar con esto en el Congreso, digo, yo recuerdo de otras instancias, y siempre hay un fuerte, aunque por ahí los oyentes les parezca mentira, más allá de lo que dicen los sindicatos, hay un fuerte lobby de las empresas, muy fuerte lobby de las empresas, sobre todo las más grandes, para que estas leyes no salgan. Digo, en la reunión que tuviste con los gremios, ¿surgió esto de la reticencia de las empresas a dar y otorgar este tipo de beneficios?
Sí, absolutamente, claro, sí. Ahí uno tiene una situación, el mundo laboral argentino, digo, está sumamente, digo, fragmentado, las realidades por sector, digamos, no sé, tuvimos una reunión entre otros sindicatos con bancaria, y bueno, el sindicato de bancarios y el sector, además de ser muy dinámico, tiene una organización sindical muy fuerte, entonces, por ejemplo, ese convenio colectivo reconoce más días que los 2 días mínimos. También los sindicatos estatales han conseguido en distintas provincias situaciones mejores. Siempre resulta más fácil comenzar con los sindicatos o los sectores estatales o docentes, por un lado, y con los sectores sindicales que tienen poder de fuego, digo, los sindicatos que tienen capacidad de, digamos, negociar en una correlación de fuerzas con la patronal. Si uno piensa, por ejemplo, en empleados de comercio, que tiene una cantidad impresionante de gente bajo convenio, bueno, ahí debe resultar mucho más difícil llegar a ese punto. Concretamente, sobre tu pregunta, sí, nosotros ahí vamos a intentar también hacer un trabajo sobre cámaras patronales, no somos ingenuos, que sabemos que va a haber ahí una puja, pero también lo que queremos demostrar, y estamos viendo algunas indagaciones, es que licencias de tan pocos días también traen perjuicios para las patronales, cuando efectivamente las personas se las tienen que tomar de hecho, y eso impide, por ejemplo, en algunos sectores, digamos, de alta calificación, prever las faltas, es decir, prever la ausencia. Digo, vamos a intentar, sabiendo que va a haber una tensión, un conflicto, trabajar con los sectores empresariales. O sea, los sindicatos son nuestros aliados naturales, el movimiento de mujeres, los feminismos y las disidencias sexuales son la condición de posibilidad para llegar a esta demanda hoy, en otra situación de fuerza y otro nivel de conciencia. Pero bueno, hay que sumar a la pata empresarial en esa mesa de diálogo.
¿Cómo estás, Daniel? Te saluda Ingrid Beck. Buenos días.
¿Qué tal? Buen día, Ingrid.
Bueno, sabemos además que la cuestión de la maternidad suele ser la mayor barrera de acceso al mercado laboral para las mujeres, y esto tiene que ver con lo que estábamos conversando recién respecto de la oposición, o en todo caso la resistencia de los sectores que dan empleo para que a los varones les pase lo mismo, ¿no? Entre comillas. ¿Por dónde se empieza? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Por dónde se empieza a aflojar esta cuestión?
Mira, yo soy, en este punto soy optimista. Yo creo que ya estamos por el segundo o el tercer paso. El primer paso era que los varones tomemos conciencia de los distintos roles paternales posibles, ¿no? Yo tampoco hago una oposición de que, no, bueno, nuestros padres y nuestros abuelos que no se involucraban, creo que había otros esquemas de involucramiento, no me gusta pensar siempre que las nuevas generaciones necesarias, de padres en este caso, venimos necesariamente mejor. Creo que sí hay un discurso público y una reflexión que, insisto, ha sido situada por el feminismo en la Argentina, en la región también, pero sobre todo en la Argentina en los últimos 6 años, donde los varones por primera vez tomamos conciencia de nuestra condición de sujetos genéricos, es decir, que los varones no somos el universal, que tenemos género y que los roles que los tenemos asignados no son naturales, podemos cambiar. Y en la medida en que más varones, incluso varones que ni se reconocerían como feministas ni impactados por el feminismo, quieren tener otros arreglos de crianza y de cuidado, bueno, ahí se abre una ventana de oportunidad súper interesante. Podés quedarte en un discurso celebratorio de la parte linda de la paternidad y subir fotos a Instagram, que está muy bien, o podés pensar en que, digamos, las tareas de cuidado, las tareas de crianza que vos no realizás, necesariamente recaen sobre la otra parte de la pareja. Y ahí es donde nosotros estamos planteando, bueno, más días para estar más presentes, y ese estar más presentes significa toda esa tarea agotadora de maternar y paternar, ponerle el cuerpo, efectivamente. Por eso creemos que, y lo estamos viendo, la verdad, con compañeros de perfiles muy distintos, que hay una voluntad de involucrarse desde otro lugar, y que en los países donde se ha aumentado las licencias por paternidad, en líneas generales ha disminuido la inequidad en la distribución de tareas domésticas.
Buen día, soy Néstor Espósito. ¿Se trata de una cuestión cultural en el fondo? Casi te diría cultural a la inversa de lo que es la tendencia. La tendencia es reconocer todos los derechos que históricamente se le han negado a las mujeres frente a los derechos que sí tenemos los hombres. Uh-huh. En este caso en particular, la cuenta parece ser al revés. Se nos están negando a los hombres derechos que nadie le discutiría a una mujer. ¿Es un fenómeno cultural o es algo que tiene que ver solamente con la conveniencia económica, con la fuerza de trabajo, con poner al hombre a trabajar y que se deje de embromar con perder tiempo con la paternidad?
Sí, mira, vos mismo, Néstor, respondiste un poco la pregunta. Me parece que, por supuesto que es una cuestión cultural. El sistema de licencias en la Argentina está pensado para una sociedad que no existe más y que uno puede dudar si alguna vez existió, ¿no? Que es una sociedad con pleno empleo registrado, es un país donde tenemos entre el 30 y el 40% de los trabajadores en informalidad, donde el varón era el único proveedor de hogar, algo que no existe, pero de tiempos inmemoriales. Digo, mi abuela trabajaba y ponía plata para la casa, con lo cual no es algo de los 90 que haya dos proveedores. Y con un rol muy acotado de la mujer al ámbito doméstico, de la crianza, etcétera. Digo, esa sociedad no existe más, pero tampoco es visto como un horizonte deseable prácticamente por nadie. Y en este sentido es interesante que, a diferencia de otras demandas que ha planteado los feminismos, las disidencias sexuales, nosotros creemos que esta ampliación, a excepción de los sectores patronales, es probable que pueda tener apoyo de sectores muy heterogéneos en lo político, ¿no? Digo, en principio hemos ido tanteando por distintos actores del arco político y no hay una resistencia a priori tan fuerte como para otro tipo de ampliaciones de derechos que hemos tenido recientemente. El único matiz que pondría en relación a lo que dijiste es que yo no creo que vaya a contrapelo de la tendencia, digo, de los planteos del movimiento de mujeres, disidencias y feminismos, sino justamente es un punto más, como decía Ingrid al comienzo de la nota, en situar la agenda de cuidados en su carácter relacional, es decir, para que las mujeres puedan no estar en exclusiva a cargo de esos cuidados, quienes tenemos que dar un paso al frente y tener las condiciones para hacerlo, pero también la voluntad, por supuesto, somos los varones, en el caso de las parejas heterosexuales, ¿no?
Interesante este punto de vista y muy interesante esta campaña que vamos a estar acompañando a lo largo de las semanas y lo que se haga, así que estamos atentos, Daniel, envíanos la información, nosotros acá también firmamos, hoy estamos de campaña, firmando, y esta nos gustó, así que estamos apoyando acá en Ahí Vamos la campaña de Paternar, que pasa de 2 días a 30 días. Muchas gracias, Daniel.
Bueno, muchas gracias, y lo último que quería agregarte es que el proyecto de ley también contempla la ampliación de cantidad de días para las mujeres y personas gestantes e introduce 30 días a distribuir entre ambos progenitores de manera secuencial, digamos, no simultánea. Y eso es muy interesante porque también abre la discusión al interior de las parejas, que ha pasado en otros países, de quién se va a tomar esos 30 días, o sea, quién no va a ir al trabajo esos 30 días, algo que pasa en Suecia con 18 meses, no con 30 días.
Genial. Bueno, muchísimas gracias, estamos atentos y más atentos con ese proyecto de ley. Gracias, Daniel.
Gracias a ustedes, un abrazo.